en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes a aquellas personas que estén interesadas en trabajar en Amazon. Deben anotar la fecha de mañana jueves, 23 de junio, porque van a organizar un evento un tanto especial en los cines Callao. Se trata de la presentación, por un lado, de los resultados de creación de empleo durante 2022, en un acto que tiene más que ver con los medios de comunicación que para el público en general, pero es que a partir de ahí se va a desarrollar un, lo que califican ellos, evento experimental o experiencial, mejor dicho. Es decir, que a lo largo de todo el día se pueden acercar todas aquellas personas que quieran conocer las oportunidades, los perfiles profesionales que anda buscando Amazon. También te digo una cosa, si no puedes ir o no te apetece ir mañana a los cines Callao, pues escucha Madrid Trabaja, porque aquí ya te lo hemos contado en diversas oportunidades y te lo volveremos a contar en los próximos días. Bienvenidos a Madrid Trabaja, estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Y vamos a saludar ya en primer lugar a Andrea San Martín. Muy buenas, Andrea.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Que ya empiezas a oler a...
a vacaciones.
Crema solar, a viajes en avión, a estas cosas, ¿no?
A mucha humedad también, que no todo es oro lo que reluce. Tengo un 90% de humedad en el destino en el que voy.
Así y hasta que... ahí lo dejamos de pista, no vaya a ser que haya legiones de fans.
Voy a volver toda una aventura.
Que vayan persiguiéndote aventurera durante todos los días. Así que Javi García, tú y yo solos durante unos días.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Días.
Mano a mano, a ti que te gustan los toros, ¿verdad? Esto en las ventas se ve mucho.
Qué provocador eres. O sea, lo dices para decir que no me gustan.
A ver si nos aguantamos.
Para que yo diga que no me gustan los toros, ¿no?
Eso es, eso es. Que ya lo has comentado alguna vez.
Y algo más de que no me gustan.
Pero aquí estaremos, sí, mano a mano. Y esperemos que salga todo bien en la ausencia de Andrea San Martín.
Bueno, yo creo que la emisora puede estar tranquila, que no se va a incendiar ni va a pasar nada raro.
Y si se incendia, llamamos a los bomberos y ya está, no pasa nada.
Tienen que tener trabajo, ¿no?
Claro.
Bueno, los pobres, como no tienen trabajo, ahora ya hablando en serio, con los incendios forestales
sí,
que tienen.
Sí, es una etapa muy difícil, una época del año que ojalá y este año contemos menos incendios que en otros años.
No sé yo. En fin, vamos a esperar que sea así, pero la realidad es otra. Javi, vamos con las redes sociales.
Comenzamos con Twitter. Aquí los oyentes nos pueden seguir y dejar cualquier comentario en @madridtrabajaom.
Y también pueden hacerlo en Facebook y aquí nos llamamos Madrid Trabaja.
Y empezamos las ofertas de empleo con oposiciones precisamente para el cuerpo de bomberos en el Ayuntamiento de Madrid. Son 189 plazas.
Del total de estas vacantes...
Ay, perdón, de policía municipal.
De policía municipal, ¿no?
Yo me he ido a los bomberos ya directamente.
No, policía municipal del Ayuntamiento de Madrid, con 151 plazas de acceso libre y 38 restantes para militares profesionales de tropa y marinería. Se requiere, en cualquier caso, tener el título de bachiller o equivalente, también carecer de antecedentes penales y tener el permiso de conducir tipo B, entre otros requisitos. En cuanto al sistema de acceso, será mediante una oposición que está formada por pruebas culturales, psicotécnicas, físicas y, por último, un reconocimiento médico. Una vez superada la fase de oposición, hay un concurso de valoración de méritos y también un curso selectivo. El plazo termina el día 19 de julio.
Hay oposiciones para programadores en la Dirección de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones.
Los aspirantes deberán tener formación universitaria y superar un proceso selectivo que estará formado por un escenario tipo test de 100 preguntas, una prueba de 20 preguntas cortas, un supuesto práctico y, por último, una prueba escrita de traducción directa del inglés al español de un texto técnico en un tiempo máximo de 45 minutos. El 1 de julio vence el plazo de solicitud.
Imagino que es la Dirección de Tecnologías de la Información del Estado.
Sí, en las Cortes Generales lo han convocado, eso es.
Vale. En Getafe hay 25 vacantes para mozos de almacén.
Trabajarán en una empresa logística realizando labores de separación manual de la mercancía referenciada de la que no está y paletización, así como etiquetado, carga y descarga y clasificación de estos pedidos. El contrato es de 30 horas semanales, en turno nocturno, de 12 de la noche a 6 de la mañana y el salario ronda los 8 euros brutos a la hora.
Hay una oportunidad de empleo para montadores de conductos de chapa.
Una empresa del sector de la climatización en la zona de Cuatro Caminos necesita trabajadores con experiencia de al menos 6 meses en un puesto similar, permiso de conducir y vehículo propio. El horario de trabajo es de lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde y el salario es según la valía de los candidatos.
Y cerramos con una bolsa de empleo para personal de limpieza en Torrejón de la Calzada.
Las personas interesadas en esta convocatoria deberán acreditar al menos la formación de educación primaria o equivalente antes del 5 de julio. Porque ese día finaliza el plazo de inscripción. En el proceso selectivo se valora la formación académica con un máximo de 10 puntos y también la experiencia con un máximo de 25. Como decimos, el plazo termina el 5 de julio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo y cumples con los requisitos que te hemos mencionado, visita la página web de Onda Madrid, allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 22 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y nuestra mesa de empleo público de los miércoles cuenta con la participación de Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Pues muy bien. Yo veo que tienes la voz un pelín mejor que la semana pasada. Todavía se te nota, ¿no?
Sí, de momento ya puedo hablar, porque la semana pasada era un desastre. Sí. Pero bueno, pedir disculpas a todos los oyentes y a vosotros por este tono, pero no da más, no puedo hacer más.
Es que con estos cambios, con esta primavera,
pues sí,
que no es primavera y demás,
exacto,
nos afecta y la garganta es un elemento que ya sabemos los que trabajamos en este medio que es muy sensible a cualquiera de estos cambios. Pero bueno, hoy queremos hablar de muchas cuestiones vinculadas con el empleo público y yo ayer te mensajeaba y te decía, la primera pregunta va a ser un poco provocadora, porque claro, estamos con esa inflación que, si no recuerdo mal el dato, el último es del 8,7%. Estamos viendo cómo hay llamamientos del Banco Central Europeo, del Banco de España, a la moderación salarial. Digo, todavía no se ha empezado a hablar de la subida a las personas que trabajáis en la administración, en las administraciones, porque al final, desde los presupuestos generales del Estado, se valida la subida que luego afecta a otras muchas personas que no dependen de la Administración General del Estado.
Pues sí. Estamos a la espera de que se empiece a hablar para el próximo año, pero es el sector público lleva años de retraso, años de pérdida de poder adquisitivo. Y yo creo que no es justo. Lo hemos visto en estos momentos de pandemia, la necesidad del conjunto del sector público, los sanitarios, la educación, los servicios públicos de empleo, etcétera, la importancia que tiene. Y un servicio público bien tratado, pues también es merecedor. Y cuando hay que recortar, de lo primero que se tira, porque se nos olvida, de lo primero que se tira es del sector público, Cuando hace años en el sector público los salarios eran 1.000 euros, decían, va, ahí están, mírales, los mileuristas, que no sirven ni para superar los 1.000 euros. Y nadie se acordaron de que llevamos una pérdida de un 17% de poder adquisitivo, se dice pronto, cuando a los empleados públicos nos quitaron la paga y nos recortaron sin decir ni a decreto, nadie se acordó. ¿Es justo? Yo creo que no.
Ya.
Oye, y no por ser empleada pública, sino porque no es de recibo. Sí.
No, te iba a preguntar, porque lo de la paga esta se quedó en que se iba a devolver, no sé cómo quedó la cuestión.
Sí, se devolvió en dos partes, después de bastante tiempo, y se devolvió en dos partes, pero en fin, habría mucho que decir de su devolución, de cómo se hizo, y primero, como de la noche a la mañana un decreto impide un derecho, y es que tú tienes recogido en tu estatuto, en tu convenio de base, que tienes derecho a una paga extra y se decide que no, primero fuera paga y luego congelación y pérdida de salario.
Ya.
Eso lo ha vivido el empleado y la empleada pública.
Pero ahora me imagino que si ya habéis perdido un 17, no sé por qué me da que vais a seguir perdiendo.
Sí, a mí también me parece que me da. Pues porque es lo fácil, porque parece ser que es lo más fácil que tiene el gobierno a sus propios empleados, y además generan imagen, ¿no?, de la inutilidad, de la ineficiencia del servicio público, porque ya no es necesario. En pandemia era algo imprescindible y había que aplaudir y había que cuidar y había que, pero la realidad es que nos encontramos con que ahora mismo pues no es así. Y qué mejor que tocar al empleado, la empleada pública y a las pensiones. Ya está. El sacrificio hecho. Y luego nos encontramos con unas inversiones que, en fin, sería salirnos del tema, pero llamarían mucho la atención, ¿no? Que aumentemos en armamento, y no tengamos unos servicios públicos dotados con calidad, con herramientas, instrumentos y personal imprescindible y necesario.
Ya.
Que no lo hay.
Bueno, pues vamos, esto estaremos pendientes. Esto ha sido simplemente una pregunta provocadora hoy para Carmen, pero todavía no hemos empezado, ni siquiera hay una propuesta del gobierno al respecto, salvo que me corrijas, Carmen, y os la hayan trasladado y no lo sepamos los medios de comunicación.
No, así no, pero cuando no te sientas para hablar del acuerdo de función pública y de la subida salarial que conlleva el año que viene, cuando ya empiezas a hablar de los presupuestos del 23, pues algo de humo lleva ese fuego, ¿no?
Ya. Hombre, y sobre todo porque también hay la sospecha, y se me pasaba por alto, de que muy probablemente los presupuestos generales del Estado del año próximo no se puedan aprobar en el Parlamento y haya que prorrogar los actuales.
Pues ya está, pues ya lo has dicho todo, ¿no?
Con lo cual, en caso de prórroga, se aplica también la subida en cuanto a los sueldos, ¿no?, que contemplase el año pasado, ¿o se puede modificar?
Se puede modificar, siempre hay un decreto. El decreto marca que al empleado público se le congela y ya está. O sea, nosotros hemos tenido aprobadas subidas, que luego por decreto han sido derogadas. O sea, que no, modificación de decretos puede haber, lamentablemente, para estos casos.
Bueno, pues vamos a hablar ahora de otro asunto de actualidad, porque justamente este martes el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de empleo que contempla la transformación del SEPE en la Agencia Española de Empleo. Y mi pregunta es, ¿esa transformación es solamente de nombre o va un poquito más allá? Porque aquí muchas veces comprobamos que se cambian de nombre las cosas y luego detrás no hay nada más que el cambio del rótulo de la entrada de la oficina y poco más. No sé si es el caso, pero vamos a consultarle en primer lugar para saber si saben algo los representantes de los trabajadores del actual SEPE. Lo vamos a comentar con Manuel Galdeano, representante de CESIF en este organismo. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, buenas tardes a todos.
Bueno, ya estáis acostumbrados a que os cambien el nombre, o sea que tampoco... en principio lo que es el cambio de nombre no es una novedad.
No, porque como bien estás expresando y ya conoces además, cuando éramos INEM nos cambiaron al nombre a SEPE, evidentemente.
Y luego dentro del SEPE, unas veces es Servicio Público Estatal de Empleo, otras veces Servicio Estatal Público de Empleo, en fin, un lío. Pero a la hora de la verdad, el funcionamiento de las oficinas, vuestro funcionamiento como trabajadores y demás, ¿se verá afectado por esta nueva agencia o no tenéis ni la más remota idea porque no han contado con vosotros?
No, sí, remota idea, más que remota idea tenemos de todo este proyecto que se está en fin desarrollando ahora y que culminará con la aprobación de la nueva ley de empleo, y por ende en la nueva ley de empleo está contenida la transformación del SEPE en Agencia Estatal de Empleo. Pero es un hecho cierto, y lo comentabas al principio, que esto no trae absolutamente nada, ningún cambio a lo que es el Servicio Público de Empleo Estatal, y lo vamos a intentar expresar muy sucintamente, porque ya sabemos el tiempo con el que contamos en los medios de comunicación, me refiero en la radio. Pero bueno, desde CESIF, ya sabéis que desde ayer distintos medios de comunicación pues han hecho eco de la superación de una nueva fase de la aprobación en lo que respecta a la transformación del SEPE en Agencia Estatal de Empleo. Desde CESIF, además, ya nos manifestamos en este sentido el pasado mes de diciembre de 2021, cuando se anunciaba el trámite para dicha transformación. Lo mismo que hace seis meses, ahora seguimos aseverando igual que el SEPE poco o nada tiene que ver con lo que se anuncia a bombo y platillo por parte de este gobierno. Y como he comentado, para explicarlo brevemente, necesitamos contextualizar toda esta cuestión. El Estado, como todo el mundo sabe, transfirió las políticas activas que son el empleo y la formación de los desempleados a las comunidades autónomas, lo mismo que ha venido transfiriendo a lo largo de los años pues otras competencias como la sanidad, la educación, etcétera, ¿no? Pues al transferirse esas políticas se crearon los servicios públicos de empleo de dichas comunidades autónomas, que son administraciones autonómicas cuando el SEPE pertenece a lo que es la Administración General del Estado. Si bien es cierto que una de las funciones del SEPE es la coordinación de las políticas activas con las comunidades autónomas, la función fundamental de este organismo es la gestión de las prestaciones por desempleo, además algo en lo que empleamos más del 95% de nuestra gestión diaria. Y, por tanto, no es el SEPE el organismo encargado de gestionar el empleo y la formación de los empleados. Y nada, evidentemente, de lo que se anuncia en el anteproyecto de la nueva ley de empleo, en el que está incluida, insisto, la transformación del SEPE en Agencia Estatal de Empleo, indica que se vaya a dotar al SEPE prestaciones por desempleo pues de medios materiales humanos para que podamos gestionar con una mayor agilidad pues dichas prestaciones.
Yo, todo lo que sé, Manuel, sí, es sí. Que la pista me la da el primer párrafo de una información que firma Europa Press, que habla de la decisión del Consejo de Ministros de convertir el SEPE en la Agencia Española de Empleo para mejorar su gestión y funcionamiento sin cargo económico para el erario público. Y yo cuando dices, oye, es que lo van a cambiar, pero no se van a gastar un duro, digo, malo.
Absolutamente, vamos a decir, incorrecta esa afirmación. No vamos a decir que sea mentira, es incorrecta. De hecho, cuando se anunció en diciembre el impulso al desarrollo de la nueva ley de empleo y, por ende, insisto, a la transformación del SEPE en Agencia Estatal de Empleo, en Agencia Española del Empleo, ya se anunciaba una serie de un capítulo presupuestario, unos fondos de unos 3.000 millones de euros que precisamente se iban a poner en manos o se habían puesto ya en manos en diciembre de las comunidades autónomas, de estos servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas, para el desarrollo de todo lo que se contempla en el anteproyecto de la ley de empleo. Insisto, nada tiene que ver con el Servicio Público de Empleo Estatal, que, como todo el mundo conoce, nos dedicamos a la gestión de las prestaciones por desempleo. Todo ese dinero, todo lo que se contempla en este proyecto de ley tiene que ver con los servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas.
Me apunta, importa, Manuel, perdóname, sí, para que no quede como que es una cosa de Europa Press esa información que comentas que es inexacta, que es recogida textualmente de la nota del Ministerio de Trabajo, con lo cual quiere decir que si aquí alguien no está diciendo la verdad será el Ministerio, ¿no? Porque al final si dices que se van a gastar 3.000 millones, lo que me parece sorprendente es que se gasten esos 3.000 millones y digan que no se van a gastar dinero.
Es un hecho cierto y además incuestionable que ese dinero del que estamos hablando, los 3.000 millones de euros, ya se transfirieron a las comunidades autónomas en esa fecha para empezar a preparar toda esta cuestión que tiene que ver, todo lo relativo que tiene que ver con el anteproyecto de ley de empleo, que además habla específicamente, no dice nada del set de prestaciones por desempleo, habla específicamente de las, de todas las acciones que se van a impulsar para la, en fin, para
sí,
poder impulsar.
Hay incluso una cartera que estuvimos hablando en diciembre, ¿no?, de servicios que deben recibir las personas que están en situación de desempleo, pero esos servicios serían ajenos, por lo que nos estás comentando, digamos, a las competencias que ahora mismo tiene el SEPE, salvo que
absolutamente ajenos. Insisto y debo reiterar que el SEPE, una de las funciones del SEPE es la coordinación de las políticas activas con las comunidades autónomas. Lo que se, en fin, lo que se negocia y se acuerda en el seno no solamente del Ministerio de Trabajo, sino en el seno del propio Gobierno en lo que tiene que ver con las políticas activas, que son el empleo y la formación, pues esas se desarrollan. Tiene el SEPE, tiene un, la obligación del SEPE es, en fin, ponerlas en marcha, en concomitancia con todos los servicios, con los consejeros de empleo, de los servicios públicos de empleo. Ya. Pero de ahí a hablar del SEPE, que insistimos, no tiene nada que ver con todo esto, porque el SEPE ni gestiona ni tramita las ofertas de empleo para los desempleados, ni la formación de los desempleados, absolutamente nada de esto, es una función competencia exclusiva de las comunidades autónomas.
Permíteme, Manuel, que también conozcamos la opinión de Carmen Villares sobre este asunto que estamos comentando, la creación de la Agencia Española de Empleo.
Sí, pues bueno, nosotros estamos con mucha cautela, por cómo conlleva, qué conlleva todo esto, y nos parece que hay un elemento que habría que incorporar y es la externalización de funciones. ¿Qué se va a externalizar? Porque sí lo pone el decreto, hay externalizaciones y lo reconoce la dirección del SEPE, externalización, y hablan con colaboración público-privada. Yo sé que a otros sectores pues no les molesta tanto, pero a Comisiones Obreras esto le inquieta. Porque ¿qué es lo que se va a externalizar? ¿Qué es lo que se va a dar con colaboración público-privada? ¿Qué se le va a entregar a las empresas privadas, desde el SEPE o desde la Agencia Estatal de Empleo o desde las agencias de las comunidades autónomas? Porque sí es cierto que hay inversión, los fondos europeos llevan inversión, y así lo pone, y en la página del propio ministerio reconoce que hay fondos. Otra cosa es cuáles esos fondos, dónde se invierten, para qué se invierten y cuál es la entidad. Porque lo que queda claro es que para el personal del SEPE, de momento, no hay nada. No le afecta ningún beneficio de lo que pueda venir este planteamiento económico. Para la modernización del SEPE tampoco se ve mucho que se vaya a intentar suplir la brecha digital, no lo parece, con lo cual, bueno, pues estamos con cierto, vamos a dejarlo en escepticismo,
o si prudencia, cabe, ¿no?
O prudencia, gracias, sí, por el apunte, o prudencia, porque no tenemos todo. Es cierto que la ley de empleo, nosotros hemos hecho en varias ocasiones aportaciones y que una parte importante de esas aportaciones no han sido recogidas. Y que lo de la externalización, llamémoslo como queramos, la colaboración público-privada, hay en cuestiones en las que, en fin, no lo tendríamos que hacer mirar.
Bueno,
¿qué es esa colaboración?
Yo creo que comentaba Carmen, Manuel, todo el tema de la digitalización, que sería uno de los puntos fuertes, ¿no? Nos hablan del Big Data, de la inteligencia artificial, pero bueno, de momento vuestros sistemas informáticos eran casi de la prehistoria.
Sí, antes de contestarte a esto, sí me gustaría aclarar alguna cuestión que ha dicho esta persona que también está participando.
Sí.
Nosotros no tenemos ningún problema con la colaboración público-privada, siempre y cuando, evidentemente, vaya en beneficio de la empleabilidad de los desempleados. Para nosotros es una cuestión menor. el que sea público o privada. Lo que es un hecho cierto es que lo que nos importa es que la empleabilidad de los empleados, desde luego, se eleve y no haya la tasa de desempleo que siempre atesora este país como algo, en fin, ancestral. Lo que es un hecho cierto es que sobre esta cuestión, nosotros, yo personalmente tuve una reunión con la propia ministra de Trabajo, creo recordar el 8 de abril, en el que la ministra de Trabajo nos anunciaba toda esta cuestión, a mí como representante o responsable nacional de CESIF en el SEPE, me anunciaba toda la cuestión del anteproyecto de ley y tal, y tuve con ella, en fin, una no voy a decir una agria discusión, pero sí tuve con ella una discusión importante, en el sentido de que ella, intentaba hacerme creer que la creación, la transformación del SEPE en Agencia Española del Empleo, pues iba a resolver todos los problemas que venimos denunciando del SEPE, y tú bien lo sabes, sobre todo en este programa, de un plumazo. Y es un hecho cierto, y seguimos insistiendo que en ninguna parte, no hay ningún atisbo en el anteproyecto de la nueva ley de empleo, donde se contempla la transformación del SEPE en Agencia Española de Empleo, ningún atisbo respecto al SEPE Prestaciones por Desempleo. Yeah. Y terminando con esto y ya pasando a la pregunta que me hacías sobre el tema de la digitalización y demás, desde luego es algo que desde CESIF veníamos denunciando en los dos años de pandemia, las lamentables condiciones de nuestras aplicaciones y sistemas informáticos. Y es verdad que el SEPE se ha puesto en marcha con toda esta cuestión, es verdad que se están iniciando procesos que desarrollan innovación y nuevas aplicaciones para que podamos trabajar, vamos a decir, de una manera mucho más ágil, en lo que es la gestión de las prestaciones por desempleo, pero también es un hecho cierto que va esto excesivamente despacio. Son cosas que, en fin, desde CESIF no seguimos sin comprender que no se ponga toda la carne en el asador en este sentido. Y aunque comprendemos que el desarrollo de aplicaciones informáticas pues conlleve un tiempo, en fin, vamos a llamarle prudencial, llevamos ya muchísimo tiempo a la espera de que se nos dote de algo que tenga que ver, me refiero, de un sistema que tenga que ver con el siglo en el que estamos, y no parcheando distintas aplicaciones y sistemas que deberían de haber desaparecido hace muchos años.
Bueno, pues tendremos la oportunidad de seguir hablando de este asunto, porque ahora llega la tramitación parlamentaria, puede haber modificaciones, y las iremos comentando con Manuel, con Carmen y con otros responsables de otras organizaciones, y espero que del propio SEPE, que de vez en cuando nos atienden para comentarnos las novedades. Manuel, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un cordial saludo.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Todos los sábados y domingos, de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
En la Comunidad de Madrid estamos abiertos a tu nuevo proyecto empresarial. Te acompañamos y ayudamos con programas de asesoramiento, búsqueda de financiación, formación y ayudas, y ampliamos la tarifa plana para autónomos hasta los 2 años. Porque la Comunidad de Madrid es la región emprendedora europea 2021-2022. Entra en comunidad.madrid y haz realidad tu idea de negocio. Comunidad de Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
El mundo necesita gente como tú. El mundo necesita profesionales, como los que formamos en Ilerna Madrid, donde puedes estudiar 18 ciclos oficiales de formación profesional en unas instalaciones de primer nivel y de manera muy práctica. Ven a conocernos y compruébalo. Matrícula abierta, curso 2022-2023. Más información en ilerna.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Seguimos con Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Madrid. Carmen, no sé si te ha quedado algo por comentar de la situación del SEPE y de su conversión en la Agencia Española de Empleo, además de esa prudencia que teníais y esa mosca un poco detrás de la oreja, ¿no?, de las posibles, entre comillas, privatizaciones.
Pues hombre, a nosotros nos sigue extrañando que la oferta de empleo extraordinaria, los 926 plazas, estén ahí y no se haya puesto ni siquiera remedio para contratarlos como interinos, que se puede. E insistir, a nosotros las privatizaciones no nos gustan y sobre todo cuando no están razonadas menos. Y un servicio como supone el Servicio Público de Empleo, con sus agencias, con sus departamentos derivados en cada comunidad autónoma, etcétera, y todo lo que puede conllevar esa modificación, nos preocupa, y nos preocupa mucho, porque tenemos ya experiencia de lo que son las políticas de la privatización de los gobiernos centrales y de los gobiernos, en este caso el gobierno regional, y claro que preocupa que dotemos de centenares de millones a empresas para gestionar algo que el servicio público puede y debe gestionar y que tenemos perfectamente gente, personal dotado para ello. Con lo cual, insistimos en la defensa de lo público como corresponde a un sindicato de las características que es el que yo represento.
Pues otro asunto en el que también queremos conocer vuestra opinión como sindicato y desde el punto de vista además de los trabajadores, más allá de lo que puedan opinar, digamos, otros sectores de la sanidad madrileña, porque la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, ha presentado el plan de reordenación de la atención de urgencia extrahospitalaria. Van a desaparecer con esta denominación los SUAPs, los Servicios de Urgencias Médicas de Atención Primaria, y se va a contemplar la apertura de 17 nuevos puntos de atención continuada. La cuestión es que al final el personal, los SWAP se habían quedado sin personal. Carmen.
Sí, los SWAP. Bueno, no es que se habían quedado sin personal, es que los han cerrado. En marzo del 20 cerraron los 37 servicios de urgencia.
Era para reforzar, digamos, la atención hospitalaria por todo el tema del COVID.
Sí, por el tema del COVID, sí, pero ahora mismo hay otro tratamiento ya del COVID, hay otras circunstancias y ya no plantean la reapertura de estos servicios de atención primaria. Ahora lo que plantean es reformular otros puntos y total de 37 nos queda, se abren un total de 17 y 10 de ellos tendrán un equipamiento formado por médicos y tal, pero hay otros 7 que no, que solo tendrán atención de cuidados de enfermería, con lo cual lo mires por donde lo mires, es un recorte sanitario, es un recorte a la atención primaria sanitaria que no tiene razón de ser y que no tiene explicación, por lo menos nosotros no la encontramos. Y cuando oímos la palabra eficiencia a nuestra presidenta, pues significa el desmantelamiento de la sanidad pública madrileña. Solo ha habido que ver cómo ha respondido el pueblo madrileño el día 16 a ese llamamiento que han hecho todas las organizaciones, los sindicatos y las organizaciones de izquierda a la izquierda en la Cámara contra esta medida. Yeah. No tiene sentido, vamos.
De cualquier manera, ¿crees que habría personal suficiente con lo que hay ahora? No hablo de la posible incorporación de nuevas plazas en o posible incorporación de nuevas plazas en oposiciones futuras para mantener esa infraestructura abierta?
Pues nosotros creemos que sí, porque de hecho hay 400 profesionales que se van a, que los van a trasladar forzosamente a, al Cendal.
Ya.
Entonces, bueno, pues entre los que van a colocar en los 17 centros de atención continuada, más los 400 que van a trasladar a un hospital que tiene unas, unas características, bueno, de, en fin, poco determinadas, pues nosotros entendemos que sí, que puede haber, que pudiera haber personal para esta atención, teniendo además en cuenta que si hace falta contratación, por qué no se contrata? Por qué se cierran los SUAS? ¿Por qué los médicos del SUMA de 112 no hay médicos? Y los médicos de atención primaria también están escasos. Es que no se entiende que se llegue al colapso del sistema sanitario con estas medidas. El primer enfoque que hay, la primera entrada que hay al sistema público de la sanidad, se encuentra que va a ser un colapso. O sea, yo ayer hablaba con un conocido y me decía que nos fuéramos a ver cómo estaba el hospital de Alcalá de Henares. No. Que nos fuéramos, porque todo el mundo tiende a ir. Es el colapso absoluto. Entonces, es inasumible, vamos, incomprensible esta medida.
Perfecto, pues ahí queda esa determinación. Ya digo que lo hablamos siempre desde el punto de vista de las personas que trabajan, en este caso, y de sus representantes, como es el caso de Comisiones Obreras y de Carmen Villares. Vamos a seguir avanzando con oportunidades de empleo en dos ayuntamientos de nuestra comunidad. Y empezamos en Titulcia, porque allí se han convocado bolsas de empleo para auxiliares administrativos y para limpiadores de edificios municipales. Así que tenemos a su alcaldesa, Francisca Suárez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Alcaldesa, dos bolsas de empleo, siempre lo comentamos, que es para cubrir, me imagino, las bajas que se puedan producir entre el personal que tenéis en ambas categorías profesionales.
Bueno, las bajas y la necesidad de cubrir unas vacantes de personal que lo cubrimos normalmente con subvenciones.
Ya.
Porque es un ayuntamiento muy pequeño y no tenemos presupuesto para tener personal fijo, ¿sabes?
Ah, esto es interesante, porque es verdad que, que bueno, pues son profesionales, además, que me imagino que según la época necesitaréis más o necesitaréis menos, ¿no?
Bueno, normalmente se necesitan siempre porque, como habrá visto en la bolsa, son de contabilidad, recaudación y servicios generales. Entonces, y la de la limpieza, igual para el curso escolar. Entonces, claro, presupuestariamente Titulcia tiene poco, recoge poco,
claro,
dinero.
Claro.
Y luego también hay mucha deuda de recaudación. Hay una cultura ya impuesta de hace años. La empresa que teníamos era bastante deficiente y entonces la cultura que hay es que no pagando no pasa nada.
Ya. Yeah.
Y claro, ahora hemos cambiado de empresa, a ver si esta empresa, pero hasta que nos pongamos al día con ella, a ver si esta empresa lo gestiona mejor.
Ya.
Tenemos más suerte.
¿De cuál?
Y podemos recoger más fondos y a lo mejor, ya te digo, según lo que el presupuesto, pues podríamos a lo mejor meter a alguien fijo, porque hay puestos primordiales, ¿sabes?
Ya.
Que tampoco deberían estar siempre cubiertos por subvención, por personal de subvención.
Sí, sí. Bueno, pues esperemos, porque ahí también, aparte de el asunto de los impuestos que deban afrontar los vecinos de Titulcia, las empresas, etcétera, también está la aportación que puede hacer el Estado, ¿no?
Sí, sí, pues gracias a la aportación del Estado y gracias a las subvenciones supervive este ayuntamiento. Si no, no podría ser, tendríamos que cerrar.
Ya. O sea que a vosotros, cuando os hablan de todo lo que tiene que ver con la estabilización de empleo público, os suena un poco a chino, ¿no?
Pues claro, claro. Pero mucho a chino, ojalá te digo, por el personal, porque también te cuesta mucho trabajo cuando son chicas muy trabajadoras y muy cumplidoras y se les termina el contrato de la subvención y se tienen que ir. a mí como trabajadora que he sido 40 años, pues me duele bastante tener que ver que se van.
Que prescindir de ellas cuando encima las necesitáis, o sea, porque...
Claro, claro,
otra cosa
claro.
Es que no las
necesitáis. Prescindir de ellas cuando las necesitamos. Claro. Me daría pena aún sin necesitarlas, pero máxime cuando las necesitamos.
Bueno.
Porque estar en sitios estratégicos, ¿sabes?
Alcaldesa, entonces, nos ha costado un poquito encontrar... Bueno, de hecho no lo hemos conseguido, las bases de...
Pues
de,
lo pone perfectamente en sede electrónica. Tú pinchas ahí en el boletín.
Sí.
No, que pinchas, o por lo menos yo lo comprobé el día que salió en el Bocán.
Sí.
Y comprobé y pinchas y te lleva directamente al boletín y te lleva las bases.
Pero en el boletín aparecen las bases de la convocatoria.
No, es que las bases nos costaría el anuncio, entonces un pastón. Pone que estar en sede, claro, entonces el anuncio cuesta muy caro.
Sí, pero en la sede, o sea, en la web del ayuntamiento es donde no
lo la web la estamos haciendo ahora con informáticos que tenemos contratados de subvención.
Ah,
si tú ya no tenías página web, la queremos claro. Inaugurar la semana que viene, presentar en sociedad.
Ah, fíjate. Claro, sí, claro, sí, sí. Claro.
Si bueno. Tú pinchas, te vas a la sede electrónica del Ayuntamiento de Titulcia, ¿sabes?
Sí.
O sea, que lo pone ahí en el anuncio perfectamente y yo lo he comprobado cuando salió.
Bueno, ¿el proceso de selección cómo lo hacéis? ¿Por concurso de méritos o les eso hacéis es, alguna es. Prueba?
No lo veo necesario porque para cubrir a... No me gusta hacerles pasar por esa tesitura, viendo su currículum y viendo los certificados profesionales que tengan y los cursos, yo creo que ahí, porque así lo he hecho con estas de subvención del SEPE y vamos, no ha fallado ni una, ¿eh?
Sí, ¿no?
No ha fallado ni una.
Bueno.
Yo las llevo muchos años, soy muy mayor, ya también tengo mucha experiencia y son muy buenas trabajando.
Ya tienes mucho ojo clínico, ¿no?
Sí. Para la vista, bueno, no sé si es que también he tenido suerte, ¿sabes?
Bueno, yo creo que también, claro, hay componentes de los dos lados. Luego también es verdad que son, porque ¿cuántos meses pueden estar contratadas con o contratados con subvención?
Pues mira, hay unas subvenciones que es un año, porque se llama de municipios rurales o algo así.
Sí.
Otras son del COVID, que venía una subvención del COVID, que son 6 meses. Y otra de reactivación o algo así también, y todo, también son 6 meses.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué quieres que te diga la contable? Como contabilidad pública, tampoco sabe mucha gente, cuando yo pido una contable, cuando se quiere poner al día es cuando se tiene que ir.
Ya, claro. Pues una pena. Mira, voy a aprovechar, si no te importa, Francisca, porque tenemos a Carmen Villares de Comisiones Obreras, y aunque no estaba previsto, pero me parece que Francisca nos está poniendo ante una realidad... Que verdaderamente yo creo que también tenemos que comentar, ¿no, Carmen? La de los pequeños ayuntamientos que quisieran tener personal fijo, digamos, que tuviera continuidad y que, sin embargo, pues tienen que andar pendientes de la subvención y de, como nos decía la alcaldesa, de que cuando ya se están poniendo al día ya se tienen que marchar.
Pues sí, lamentablemente también es un déficit que cuenta nuestra administración y en este caso la local, y los más pequeños pues lo sufren por los presupuestos. Yo comparto que ojalá pudiéramos crear empleo estable allá donde se necesita y los ayuntamientos pequeños tienen que dar la misma... ser de la misma utilidad y dar los servicios que presten para los vecinos y eso qué mejor que dotarlos con personal que conozca y que tenga empleo estable. La defensa del empleo estable siempre es imprescindible, insisto, en un ayuntamiento por pequeño que sea, es necesario.
Claro, es que
es fundamental.
Es que además...
Perdona. Yo es que sé que en comunidades donde existen las diputaciones,
sí,
pues hay trabajos, porque eso me parece, tampoco me aseguro mucho, que la recaudación, por ejemplo, la lleva la diputación,
sí,
la contratación la lleva la diputación.
Sí, eso es.
Pero es que aquí en Madrid tenemos que asumir nosotros ese trabajo. Y es verdad que nos dan a lo mejor del gasto corriente del PIB, nos dan un 15% del PIB del gasto corriente para nóminas, para seguros sociales, pero también para gasto corriente. Entonces, claro, como el ayuntamiento tiene que funcionar, pues tienes que comprar luces, tienes que arreglar bombillas, tienes que arreglar calles. Entonces, tampoco, porque claro, con eso nos viene justo con la gente que hay ahora.
Alcaldesa, ¿cuánto, no sé si me lo puedes decir de memoria, cuánto personal fijo tiene el ayuntamiento de Titulcia?
Sí. pues tiene 3 administrativos, 2 policías, que de la Vescan, que ni están ni se les esperan, y luego 2 educadoras.
Es esto, eso
y una de la limpieza, y es una de la limpieza, sí. Harían falta tres, pues haría falta una contable, una de recaudación, las que pedimos, las 3 que pedimos, o 4. Nos harían falta 4.
4, ¿no?
Y 4 con las cuotas patronales y los sueldos y todo, pues no, ni mucho menos lo puede asumir. Y yo estoy sin cobrar nada, ¿eh?
Ya.
Aquí el equipo de gobierno no cobra nada, yo ni siquiera los plenos.
Ya.
Con eso te digo que...
Bueno,
y
pues...
Y Turcia es muy pequeño, no tiene... tejido industrial, no tiene...
claro, pero...
Que te pagan muchos,
pero también, alcaldesa, ayer hablábamos de la posibilidad de emprender en pequeños municipios y también a la hora de... Es una pescadilla que se muerde la cola, porque también a la hora de emprender, si no el ayuntamiento no está mínimamente dotado, pues también tenéis más complicado ayudar a las personas que quieran establecerse en el municipio.
No, no, yo aquí les doy todas las facilidades del mundo para que se establezcan. O sea que aquí se pueden establecer, porque una empresa la pueden montar en tu casa.
Claro.
Con la digitalización, como has estado hablando
eso
antes,
es,
una empresa la puedes establecer. Y de hecho las empresas que hay aquí en Titulcia, pues uno es electricista y tiene en su casa una nave con sus cosas. O sea que por establecerse, sí, claro.
O
no
sea,
se
que
puede
les
establecer
anima,
una
ya, pero...
multinacional, porque habría que cambiar la norma y crear una zona industrial. ¿Sabes?
Claro, 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 claro. Sí,
pero
sí, pero que...
facilidades para emprender todas.
Todas, ¿no? Bueno, pues no, sumamos a lo que comentamos ayer de otros pueblos de nuestra comunidad en la Sierra Norte, le sumamos a Titulcia, que cuya alcaldesa está, vamos, deseando recibir emprendedores.
Que se venga y que haga alguna empresa para acá, que no le cobramos ni los impuestos.
Eso,
fíjate,
es.
Que los regalamos.
Que generen riqueza en
que
Titulcia.
Que generen empleo, eso es.
Pues alcaldesa, ¿que hasta cuándo está abierta las bolsas de empleo? ¿Cuál es la fecha
pues,
tope?
Creo que es hasta el día, porque salieron el 17, se puede contar desde el 18 y son 20 días naturales, creo que es hasta el día 7.
Hasta el día 7, sí, me confirma mi compañera Andrea que es el 7 de julio el plazo tope para presentarse a aquellas personas que quieran participar en esas bolsas de empleo. Francisca Suárez, alcaldesa de Titulcia, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por el programa tan interesante que tenéis, que he estado oyendo un poquito, ¿eh?
Ah, pues me alegro que te haya gustado. Nos tienes que escuchar más. Y cuando quieras...
Pero es que a la hora que es, malamente puedo escuchar.
Pues luego por internet.
Un podcast, ¿no?
Eso es, luego por internet. Escribe en Google Madrid Trabaja y te salen todos nuestros programas, incluido el que hicimos ayer del emprendimiento en zonas rurales. Y oye, cualquier cosa que necesites de llamamiento, autónomos, emprendedores y demás, que también hablamos de ello, aquí estamos, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña. Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispanicaplata.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana... Buenos días, Madrid, con Carlos Ibáñez.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Te proponemos cursos de formación gratuitos que empezamos con uno de atención al cliente con marketing digital y redes sociales.
Es una formación online que se desarrolla del 29 de junio al 27 de julio en turno de mañana, los martes y los jueves. Está dirigida a personas en situación de desempleo mayores de 45 años que residan en Madrid.
Hay un curso de monitor de natación.
Forma parte de la programación de cursos de verano para jóvenes que gestiona el Ayuntamiento de Madrid. Una formación de 45 horas teóricas más 35 de prácticas, es intensivo del 13 al 21 de julio en turno de mañana y de tarde, y el 6 de julio es la prueba de acceso. Al finalizar este curso, los jóvenes deberán superar un examen de natación. Si te interesa, date prisa porque el plazo de inscripción acaba mañana. Ah, no, acaba hoy.
Las últimas horas.
Pues eso, y luego tenemos un certificado de profesionalidad sobre grabación y tratamiento de datos y documentos.
Está dirigido a personas con discapacidad intelectual mayores de 18 años. Se trata de formación adaptada con material en lectura facilitada y con un aumento de las horas lectivas sobre el mínimo obligatorio para favorecer la comprensión e interiorización de los contenidos. Además, la formación cuenta con prácticas no laborales en empresas. El plazo de inscripción acaba el 30 de junio.
Y terminamos con uno de atención y gestión de llamadas entrantes en servicios de teleasistencia.
Este se imparte del 30 de junio al 21 de julio. Es un curso virtual en el área profesional de atención social. El objetivo es aprender las labores de atención y de actividad profesional, como recibir, emitir y gestionar las llamadas para prestar ese servicio de teleasistencia, manejando las herramientas telemáticas, las técnicas de atención telefónica y las habilidades psicosociales y de trabajo en equipo.
Si te interesa, en cualquier buscador escribes Madrid Trabaja, saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Y si pinchas sobre la web, están los cursos de formación de este 22 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y hoy saludamos un poquito antes a nuestro preparador de oposiciones, Rafa Montes. ¿Qué tal?
Hola, Javi. Muy bien. Oye, pues un miércoles más, atento al programa y aprendiendo con vosotros. Me ha gustado mucho escuchar a la alcaldesa de Tudulcia.
¿Verdad? Sí, la verdad es que saber la situación de pequeños ayuntamientos como ese es interesante. Como es interesante el manual técnico sobre cómo opositar, todas las claves para los procesos de estabilización, consolidación y funcionarización que ha escrito nuestra amiga Teresa Gálvez. Teresa, buenas tardes.
Buenas tardes. Encantada de estar en la radio, en mi comunidad, además.
Bueno, nosotros encantados de recibirte. Es un manual que has publicado, si no me equivoco, tú misma, es decir, autoeditado, y que se puede encontrar, ¿dónde?
Bueno, se puede acceder directamente desde la página web del libro, que tiene el mismo título, como opositar, ¿vale? En un botoncito que pone cómpralo ya, enlaza con la página de la editorial Autografía, que es la que lo ha editado y ha hecho un trabajo estupendísimo.
Ah, bueno. ¿Y qué pretendes aportar con este libro?
Bueno, yo cuando empecé a opositar hace 20 años me encontré con muchas situaciones que decía, ojalá alguien me hubiera contado esto. No hablo de contenidos, porque ahí están los preparadores como Rafael o las academias, ¿vale? Hablo de otras muchas cosas, ¿no? Entonces elaboré un folio guía y cuando empezaron los procesos de estabilización vi unas sesiones presenciales a compañeros y terminé consultando a mucha gente que había aprobado, que nos había presentado, elaborando un manual base para que alguien que se quiera presentar tenga las máximas herramientas, ¿vale? Entonces no tiene nada de contenido, es todo lo que rodea a opositar porque todo suma.
Ya, sí, con Rafa, ¿verdad? Lo comentamos también, que ya más allá del contenido hay otros muchos elementos que juegan en esa carrera de fondo que es la preparación de una oposición, ¿verdad, Rafa?
Así es la preparación interior, que veo que es el terreno que más en el que juega nuestra compañera. Y sí, a mí me pasó exactamente lo mismo que a ella, que cuando empecé a preparar oposiciones tuve que contar con mis recursos personales, a veces hasta espirituales, para enfrentarme a un reto que es una batalla interior que tienes que estar venciendo pues a diario, ya. Tal cual, Javi.
Porque, Teresa, no vamos a hacer spoiler del libro, naturalmente, pero te pido que me digas la cuestión que más te sorprendió cuando tú preparabas oposiciones. De eso que nos has dicho, de me hubiera gustado saberlo antes, ¿cuál es la cosa que digas más, el asunto que prioritario?
cuando llegué a mi primer examen me encontré la hoja de instrucciones, la hoja de examen, rellenar todo eso. Por eso le he dedicado un dossier a esta prueba, la de cuestionario tipo test, que evalúa desde enfermería, justicia, correos, 50 páginas, para que alguien que se vaya a presentar, que habitualmente lo va a tener, tenga este punto de partida, porque yo recuerdo casi un infierno, decía, ¿y esto? ¿Me lo tengo que leer? O sea, todo eso está compilado en 50 páginas, empezando por la técnica adecuada para preparar esta prueba, ¿vale? Porque claro, cada prueba tiene su enfoque, ¿vale?
Claro. Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, manual técnico, cómo opositar, todas las claves para los procesos de estabilización, consolidación y funcionalización de la autora Teresa Gálvez. Si buscáis en Google ese título, pues lo vais a encontrar. Teresa, muchas gracias.
Vale, oye, ¿me permites hacer una petición del oyente?
Venga.
A ver, escucha, esto tiene que ver con los procesos de estabilización, ¿vale? Yo, aparte de preparar el libro, he seguido todo esto y esto va dirigido a nuestros políticos, ¿vale? La ley de la temporalidad se va a quedar, ¿vale? El Ministerio de Hacienda ha publicado una nota de prensa que va a sacar todas las plazas para antes de Navidad, ¿vale?
Sí.
Esos son el OPE 2020, 2021 y 2022, la mayor convocatoria de la historia. Mi libro les viene muy bien por las propuestas preconvocatoria, porque van a ser procesos muy cortitos. De hecho, va a examinar en el plazo máximo de 3 meses desde la convocatoria. Cuidado con eso para los opositores del Estado. Lo que yo quería pedirle a los gobernantes...
Muy breve, Teresa, que vamos fatal de tiempo.
Un minuto. Que necesitaríamos que agilizaran los procesos selectivos y crearan comisiones de selección, porque si no va a haber problemas dentro de un año o dos con la temporalidad. Nada más.
Muchas gracias, Teresa. Un abrazo.
Un abrazo, Javier. Gracias a vosotros. Hasta luego.
Y es que ahora vamos con los consejos de nuestro preparador de oposiciones. Rafa, cuéntanos.
Pues sí, como esta semana, bueno, pues gran parte de nuestros oyentes ya se habrán examinado y otros a punto estarán de hacerlo, yo les traía una de mis historias favoritas, que siempre se la leo a todo mi alumnado, y le hemos comentado también, yo creo que la he leído aquí en la radio en alguna ocasión, y si tenemos tiempo, es cortita. ¿Vamos con ella, Javi?
Tenemos 3 minutos, tú verás.
Bueno, 3 minutos conquistamos un planeta. Pues dice así. Hace mucho tiempo, en un pueblo de Japón, vivía un muchacho de 14 años que recibió como regalo de cumpleaños un caballo. Y ante la sorpresa de los habitantes, todos ellos comentaban, ¡jo, qué suerte tiene este chico, que tiene un caballo, ¿no?, con tan solo 14 años! Y al escuchar esos comentarios, el maestro zen de la comunidad le respondía a todos, ya se verá. 2 años después, el caballo tiró al chico al suelo y este se rompió una pierna y se quedó cojo para siempre. Y entonces todos los habitantes del pueblo comenzaron a decir, ¡qué pena! ¡Qué mala suerte tiene este chico que tiene 16 años y se ha quedado cojo para toda la vida! Entonces el maestro zen, al escuchar esas palabras, les decía, ¡ya se verá! 2 años después estalló la guerra. Todos los varones del pueblo fueron reclutados, menos los niños, los ancianos y nuestro muchacho debido a su cojera. Y entonces los habitantes del pueblo empezaron a decir, no me lo puedo creer, qué mala suerte, o sea, qué suerte ha tenido este chico que se ha librado de la guerra por una leve cojera. Y en ese momento el maestro zen les dijo a todos, ya se verá. Y es que así es la vida, aprobar las oposiciones o no, nunca sabemos dónde estará la suerte verdadera. Javier, esta pues ya se verá.
Pues sí, y además es muy interesante esa visión de la buena o la mala suerte según el momento de trayectoria de vida que vamos teniendo. Quiero aprovechar para preguntarle a Carmen, porque estábamos hablando con Teresa de cómo opositar. Yo no sé el peor recuerdo que tienes, Carmen, de tu época de opositora.
Bueno, quizá pues los nervios, ¿no?, del momento de sentarte, de tener ahí al tribunal y decir, bueno, lo sabré hacer más o menos bien para
para quedarme. Yo pasé todavía más nervios cuando el ascenso. Ahí lo pasé todavía...
En la promoción más, interna, ¿no?
En la promoción interna, exacto, que en la propia... Era más inconsciente juventud. Sí.
Como que ibas como más a la aventura, ¿no?
Claro, bueno, esto de ser empleado público, bueno, no le daba yo la validez que luego obviamente le he dado. Cuando ya hablamos de promoción y tal, ahí ya dije, ojo. Y en alguna ocasión que he hecho, bueno, pues he formado parte de tribunales por vía del sindicato, la verdad es que lo he pasado también mal mirando, bueno, pues cómo lo afrontaban, las tensiones, los nervios. La cara era todo un discurso de los opositores y opositoras. No es un papel agradable, ¿eh?
Bueno. Por lo menos
no me ha gustado.
Pues muchas gracias, Carmen. Hasta la semana próxima.
A vosotros, un placer.
Rafa, que bueno, ya pues comentaremos lo de Carmen, que tiene mucho que comentar. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Nos marchamos. Mañana a las 3 estamos aquí de nuevo.